vamos a hablar con una persona que es pionero en el turismo religioso argentino, una persona que realmente ha aportado mucho en estos últimos 15, 20 años para el desarrollo de este producto turístico. Le damos la bienvenida al profesor Santiago Cano y por ese motivo también te convocamos, ¿no? Porque queremos arrancar de alguna manera contándole a la gente qué es el turismo religioso.
Bueno, tenemos en religioso, primero quiero aclarar que siempre mi visión para este trabajo ha sido desde el punto de vista técnico y profesional, ¿sí? Más allá de la gestión, empresaria de agencia de viajes, que así es como empecé a incursionar en el tema en 1980 concretamente. La religión es un gran motivo de atracción a nivel mundial, y no solamente la religión católica. Todas las manifestaciones religiosas despiertan interés. Pensemos que la religión, antes que nada, es una manifestación cultural que distingue a un pueblo, lo distingue, lo diferencia a través de su arquitectura, la música, incluso las festividades. Y todo esto despierta un gran interés y una gran demanda. Cierto es que se habla también de que el turismo de la fe lo profesan aquellos que tienen una fe determinada, una creencia. Y esto es innegable, ¿no? Esto es totalmente cierto. Es como se inician precisamente estas movilizaciones a nivel mundial. Pero cada vez adquiere mayor importancia el interés cultural que despierta la religión. Es un segmento que está francamente en crecimiento, a pesar de la pandemia, pero se supone también que es una de las modalidades turísticas que más fácilmente nos va a vincular o nos va a reencontrar cuando vayamos recuperando los procesos de convivencia normal que teníamos antes de claro, finales del 2019.
Seguramente lo primero que se irá recuperando serán todas las actividades al aire libre, como son las peregrinaciones o las fiestas devocionales, ¿cierto? En el caso de lo católico, pero también en las otras religiones con las manifestaciones que pueden ser hechas al aire libre, ¿no?
Así es, bueno. Además que están habilitadas ya las visitas, ya desde el año pasado, en realidad, mitad del año pasado, las visitas a los museos de arte sacro que congregan una gran cantidad de visitantes. Y también se han hecho celebraciones especiales con un protocolo determinado, pero los santuarios han estado abiertos en lo posible para recibir tanto a los peregrinos como a los visitantes que, ya digo, van por un interés cultural en conocer ese sitio, sus tradiciones.
El turismo religioso, en este caso, Santiago, podemos decir, digamos, muchos creen que el turismo religioso se circunscribe únicamente a lo que es el espacio de fe cuando el turista o el peregrino va en visita solamente religiosa, ¿no? Sé que esto es un poco más amplio porque puede haber gente que no es religiosa practicante, pero que también tiene un interés por las cuestiones, digamos, patrimoniales, históricas. Creo que a eso te referías también de alguna manera cuando hablabas de lo cultural.
Sí, así es. Simplemente prestando atención cuando uno viaja y visita templos o santuarios de América, Europa, fundamentalmente, allí vos te das cuenta fácilmente que no todas las personas que están participando en esa son creyentes, e incluso que profesan una fe de determinada o que tienen otro tipo de creencia. Pero a partir, como te decía hace unos minutos, del interés cultural por conocer, lo diferente, eso genera una gran atracción turística y lo más interesante es que se desarrolla en un marco de respeto. Realmente hay que destacar aquí porque el turismo religioso hace un gran aporte a la integración mundial. Personas de diferentes credos, de diferentes creencias, se unen para celebraciones comunes, para eventos determinados, incluso hasta con un carácter solidario. Bueno, y ustedes aquí en la provincia de Córdoba tienen un ejemplo que no solamente a nivel nacional, sino que también es considerado a nivel internacional, como es el Comité Internacional por la Paz, el CONIPAZ, que reúne, pues como mínimo, si mal no recuerdo, a media docena de referentes religiosos.
Así es.
Y que hacen un gran trabajo de enseñanza, de concientización, trabajan mucho con las escuelas primarias y secundarias, participan en eventos promoviendo el respeto a la diversidad. Entonces, bueno, creo que ese es el camino a seguir, ¿no?
¿Y cómo ayuda?
Integrarse culturalmente con otras creencias, con otra historia, con otras manifestaciones.
¿Y cómo ayuda esto desde el turismo a aportar esto, ¿no? Porque no es solamente decir, sino que también es hacer, el compartir, digamos, no la creencia, sino el respeto por la creencia del otro, pero conocer acerca del credo de otra persona hace realmente que crezcamos, ¿no? Como seres humanos, como personas, y que hagamos un aporte interesante justamente en esto de que podemos compartir, podemos integrarnos con diversidad y con respeto fundamentalmente, ¿no? Y esto me parece que va creciendo fundamentalmente en nuestro país.
Sí, esa es una idea básica para sostener a lo largo del tiempo. Y es fundamental conocer para poder respetar.
Claro.
Si yo no conozco, no me interiorizo en las vivencias del otro, en sus costumbres, va a ser muy difícil que pueda respetarlas.
Claro,
claro. Entonces aquí el conocimiento es básico para poder integrarse. Y lo más interesante, que a partir del desarrollo del turismo religioso a nivel mundial, todo este proceso de integración se va dando de un modo natural, que cada vez es más firme y más sólido, y cada vez hay más instancias de trabajo comunes entre diferentes manifestaciones religiosas. Por eso es que con el turismo religioso promovemos la integración cultural.
Claro, claro,
la integración. Eso para nosotros es muy importante porque termina siendo muy enriquecedor.
En un mundo tan convulsionado con tantos conflictos internacionales, un arzobispo amigo mío siempre dice que no tenemos que importar los conflictos extranjeros, sino que tenemos que exportar el hecho de la convivencia interreligiosa que tenemos en nuestro país y que parece en otros lugares, parece realmente utópico, ¿no? Pero que un rabino comparta el Ramadán con un musulmán o el musulmán y el católico compartan el Día del Perdón o el Año Nuevo Judío o lo que es más, el rabino compartir la misa crismal de la fe católica. O sea, digamos, hay cosas que son que desde afuera posiblemente todavía no se entiendan, ¿no? Y digamos, y es una gran ventaja y gracia que tenemos acá en nuestro país, ¿no?
Sí, lo que vos acabas de destacar es muy importante, porque Argentina es considerado un país modelo en cuanto al respeto a la diversidad y la integración religiosa. aquí convivimos sanamente entre todos, y eso lamentablemente en otras partes del mundo no ocurre, o tienen conflictos muy graves, ¿no? O sea, Argentina es un país de integración, probablemente por su conformación de tantas colectividades de tantos países que han venido a sentarse en nuestro territorio. Yo creo que eso nos da una característica muy particular. Y hablando en términos empresarios o de eventos, Argentina también es un país modelo, porque viene trabajando para desarrollar temas religiosos hace muchos años. Concretamente desde el Estado se comenzó a trabajar ya en este tema. Si bien es cierto, había antecedentes de la década del 80, del siglo pasado, en las provincias de Catamarca y de Corrientes, que tenían un folleto prospecto denominado de turismo religioso, en el caso de Catamarca, en el caso de Corrientes era el turismo religioso cultural. Después el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Turismo, en el año 2002, comienza a trabajar fuertemente este tema y organiza el primer evento. Al año siguiente, unas jornadas que lamentablemente no se repitieron, fueron las únicas que se hicieron en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y donde allí se trató un tema que aún hoy sigue siendo un tanto ríspido, que fue la comercialización del turismo religioso. O sea que
te propongo, ese es un tema que realmente me interesa abordar, pero te propongo que hagamos una pausita para escuchar un poco de música y ya seguimos con el turismo religioso.
¿Cómo no?
Con la vida por delante y llevo tanto, tanto amor dentro de mí. Conozco cielos, mares, ríos, lares y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. Tu sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano. Mi regreso tú no dejas de esperar. Y ese espíritu, ese ambiente que se ve en toda la gente, que ningún otro se puede igualar. Porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra que me vio nacer. Y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo ofrezco yo a ti. Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero a mi país. Tierra de mi alma, luna ardiente, sol caliente, son mi gente que me inspiran cada día el amanecer. En que andamos y a veces tropezamos, tu cariño como madre nos ayudará a vencer. Porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra que me vio nacer. País.
Bueno, qué interesante, como siempre, este espacio. Muchísimas gracias a los que se van llegando. Ya seguimos escuchando a Gustavo con nuestro entrevistado de hoy. Hermoso el programa, como siempre, dice Jorge Isidro Casanova. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Agradeciendo esta bendita agüita que nos manda, dice San Marcos, Señor de los Charcos, lluvia serena, dice este mensaje de Noel. Muchas gracias. ¿Quién más? Hola, amigo de Radio María, cocinando zapallitos rellenos para la familia con los sobrinos de vacaciones, dice Lucía, desde San Juan, con un sol radiante. Bueno, hermosos lugares para conocer y visitar, y a través de los especialistas también hablando de estos temas tan importantes que tienen que ver con la revalorización del turismo religioso. Seguimos escuchando a Gustavo Loza en nuestro espacio de hoy.
Volvemos a la entrevista con nuestro invitado especial, el profesor Santiago Cano, quien es especialista en turismo religioso. Y nos estabas diciendo, Santiago, hablando de los comienzos del turismo religioso en Argentina, y nos hablabas de un planteo que se dio en el primer evento que se llevó a cabo en nuestro país, que decías que era en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y que tenía que ver con el tema de la comercialización del turismo religioso. Te escuchamos.
Sí, así es. Yo lo destacaba porque realmente para la época fue una visión de muy avanzada de los funcionarios nacionales. Y que lamentablemente una muy buena propuesta no perduró en el tiempo, quedó allí. No tuvo posibilidad de continuidad. Entonces, ahí es donde yo, desde el sector privado, yo ya venía trabajando con el tema con el ingeniero Rubén Moyano en Brasil, en toda la preparatoria del Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable. Entonces, que Argentina tiene que tener un evento propio para empezar a trabajar el tema. Y así es como surge, que lo armamos con el equipo de colaboradores de mi consultora, un equipo técnico, el Encuentro Argentino de Turismo Religioso, que ya lleva, cumplió ahora el año pasado 14 ediciones ininterrumpidas, constituyéndose en el único evento a nivel mundial de tanta antigüedad y que se viene haciendo en forma ininterrumpida. Si a eso le sumamos que después, también del sector privado, en el año 2010, la Asociación de Agencias de Viajes de la Ciudad de Buenos Aires decide armar una comisión de trabajo para desarrollar este tema, convocando a empresarios y a funcionarios de distintas estamentos municipales y provinciales y nacionales, y eso se va a constituir con el tiempo en la Comisión Argentina de Turismo Religioso. Entonces, esto le da una base muy sólida a nuestro país para trabajar en forma conjunta, y esto fue algo que se destacó de la Organización Mundial de Turismo en el año 2014. Destacaron que éramos unos pocos países que trabajaban en forma conjunta el sector público con el sector privado para desarrollar el tema. Entonces, bueno, realmente creo que estamos muy bien posicionados aquí en la cuestión. A mi entender, habría que darle un poco más de manija al tema de la comercialización, que creo que ahí estamos un poco demorados. En mi diagnóstico ha venido trabajando muy bien todo el sector público, en municipios, en provincias, incluso también en nación, para investigar, para promover, para contribuir al desarrollo de los productos temáticos. Y el sector privado es como que le está costando aprovechar todo este bagaje informativo y de apoyo, ¿no? Creo que esto, ahí tenemos que trabajar un poco más firmemente.
Bien, esto tiene que ver un poco con el concepto por ahí en el turismo de que tiene que ver con la inmediatez, porque por lo que venimos hablando y lo que yo entiendo en estos años que trabajo con la temática esta, el turismo religioso, si bien es un producto turístico que demora en su desarrollo, en su instalación, en el mercado, entre comillas, es un producto que cuando entra, digamos, es para quedarse, digamos. Es de mediano y largo plazo, pero una vez que se pudo ser instalado, realmente queda en el tiempo. Y tenemos en nuestro país muestras de sobra, ¿no? Digamos, con los santuarios, con algunos lugares sagrados, considerados sagrados, que realmente en pocos años lograron imponerse y recibir visitas de miles de peregrinos y de turistas que quieren conocer y acercarse y ver este fenómeno, ¿no?
Mira, Gustavo, el tema de la inmediatez es un viejo problema, por ejemplo, de los empresarios turísticos, ¿no? Lamentablemente, como que siempre vienen corriendo pensando en la temporada. Es muy complejo el sector turístico de Argentina, porque es como que permanentemente tiene que estar adaptándose a cambios económicos, financieros, administrativos, cuestiones de cambio. Entonces, si yo soy una agencia receptiva que quiere promover el turismo religioso de Argentina en el exterior, y en este momento tengo una operatoria muy compleja. Ahora, si yo soy una agencia de viajes que promueve el turismo religioso de Argentina para los argentinos, así hoy la voy a tener mucho más sencilla, ¿sí? Pero claro, estamos planteando hoy. Acá sería interesante, en un momento, sentarse a planificar acciones a largo plazo. Y no que con cada gestión de gobierno es como que empezamos otra vez de cero. Y entonces, es una pena porque hay muy buenas acciones que desarrolla el Estado Nacional para promover el turismo junto con la Cámara Argentina de Turismo. Por ejemplo, esto de acompañar y tener presencia en las principales ferias turísticas del mundo. Desde hace 2 años estamos limitados por el tema de la pandemia, pero aún así Argentina no dejó de tener su presencia en Fitur y la va a tener ahora dentro de 15 días nuevamente en Madrid, y estando en forma conjunta el Estado Nacional, en este caso el Instituto de Promoción Turística, que es el ente encargado de promover el turismo de Argentina en el exterior, junto a los actores de la Cámara Argentina de Turismo. En su mayoría van a ser agentes de viaje que van a estar promoviendo allí lo suyo. Pero vos también destacabas otro tema muy interesante, que es el de la fidelidad. Permítame hablar en términos técnicos operativos, ¿no? Considerando el turismo religioso como producto, y pido que esto se entienda bien desde el punto que lo estoy planteando. En ese sentido, es uno de los que registra mayor fidelidad de sus clientes. Es mucho más sólido. Perdón, ¿se escucha bien?
Sí, ahora sí. Recién se había cortado un poquito, pero se entendió.
Perdón. ¿Es necesario que reitere algo?
No, se entendió perfectamente.
Bueno, entonces seguimos con la idea. Decía que turismo religioso registra un alto porcentaje de fidelidad. Digamos, aquella persona que, supongamos que está ahora visitando Córdoba, ¿sí? La ciudad de Córdoba, y entonces se enteró o le informan allí en su hotel o en la oficina municipal de turismo, la ciudad de Córdoba tiene una visita guiada gratuita por templos de diferentes religiones, ¿eh? Esto es lo que llamamos el circuito interreligioso, como también lo tiene la ciudad de Buenos Aires. Esto es importante destacar, porque son los modelos a seguir. Bueno, pero después también durante su estadía puede hacer la visita a las estancias jesuíticas del interior cordobés. Entonces va teniendo diferentes alternativas y esperemos que prontamente se pueda recuperar el festival de música barroca que venían haciendo en las estancias, ¿eh? Tal como se hace
Hasta un poquito, Santiago, si podés repetir después de la visita a las estancias jesuíticas.
Sí, decía que espero que prontamente se pueda recuperar el festival de música barroca que se hacía en esos escenarios, tal como se viene haciendo en la Chiquitanía boliviana, en las zonas declaradas de Patrimonio Mundial por la UNESCO. La verdad que eso es un valor agregado increíble y uno se encuentra con visitantes de todas partes del mundo y de todas las edades. Y a mí me llamó la atención la cantidad de jóvenes que participaban de ese festival de música internacional. Entonces creo que ahí Córdoba tendría que trabajar fuertemente para poder recuperarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Estas personas, estos visitantes que tienen ese tipo de vivencia, no solo que después las van a compartir con sus amigos, con sus familiares, sino que ya se les despierta el interés por decir, pero entonces la religión no es solamente ir a una ceremonia religiosa. No, también tengo la arquitectura, tengo la música, la historia, la pintura, o sea, tengo otra serie de valores que me permiten disfrutar más de la estadía en el lugar y que yo no me imaginaba. Y entonces esto hace que se le despierte interés, que comience a averiguar y que incluso está demostrado que regrese a ese sitio para poder hacer algo del tema que le había quedado inconcluso o que se enteró tarde, por ejemplo, o ya no pudo modificar la estadía como la tenía programada. Esto desde el punto de vista económico empresario es un detalle muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Y aquellos que creen...
Seguro que sí.
Sí, perdón, me ibas a decir algo.
No, estaba sintiendo lo que decías.
No, decía que muchas veces el tema religioso es criticado como diciendo, pero no... ¿Y qué es el tema religioso? No gasta nada. A ver, separemos un poquito los tantos. El que hace turismo religioso por una cuestión de fe y que va a una peregrinación, digamos, dentro del país, es cierto que tiene un presupuesto reducido, pero aún así consume en el lugar, consume transporte, como mínimo consume una noche de alojamiento, salvo que vive en la cercanía, pero va a consumir alguna comida, las típicas botellas de agua mineral, va a comprar un souvenir. Eso, aunque no parezca, no es para despreciar, porque el gasto de una persona hay que multiplicarlo por miles. Entonces claro, eso genera una reactivación económica en el lugar. Y aquí habría que destacar el caso de San Nicolás, por ejemplo, donde tenía su celebración a finales de septiembre, que la ciudad era invadida por miles y miles de visitantes y peregrinos. ¿Y qué hizo entonces? Como una medida, y entendiendo también las autoridades locales los requerimientos de la comunidad residente que se sentía invadida, diversificaron. Entonces ahora vos tenés todos los meses una celebración.
Claro, todos los 25.
Exacto, y que te reúne aproximadamente unas 50.000 personas. Después la de septiembre sigue siendo masiva, pero no tanto como era antes. Y además contribuiste a diversificar la oferta y a generar pequeños polos mensuales de desarrollo económico, de reactivación económica. Entonces, hay medidas que se pueden ir tomando en base a la experiencia como para ir mejorando y optimizando los recursos.
Seguro. Yo creo que, es un tema no solamente muy importante, es de mucho interés y es lo que nosotros queremos reflejar en este programa. Así que seguramente, Santiago, te vamos a volver a convocar porque me han quedado un montón de preguntas pendientes, pero bueno, el tiempo a veces es hereje y en radio tenemos que respetar los horarios y el programa no es demasiado largo para que podamos seguir tratando este tema, pero seguramente lo vamos a hacer en los próximos programas porque creo que por acá pasa la cosa, ¿no? Entonces, te agradecemos muchísimo tu participación y para nosotros es muy importante.
Bueno, Gustavo, yo te agradezco y a toda la audiencia aquí desde Piedra Blanca en la provincia de San Luis. Un saludo cordial y quedo a las órdenes para el futuro. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Crecer me ha llevado tiempo el suficiente para cambiar. La vida te va enseñando tarde o temprano. Después de abrazar inviernos, de perdonar, de volver a amar, en busca del mismo cielo, detrás de un sueño me eché a volar. Las huellas y cicatrices que la batalla dejó en mi piel me dicen que lo vivido no ha sido en vano. Me queda lo que ha dolido, lo que me ha dado felicidad. Soy todo lo que he perdido y lo que he ganado. Tratando de abrir camino, así me encontró el destino andando. Porque en este viaje soy un pasajero, con los pies descalzos, con el alma en vuelo. Solamente un viaje, eso es lo que tengo, y este corazón que me trajo aquí seguirá latiendo. Las huellas y cicatrices que la batalla dejó en mi piel dicen que lo vivido no ha sido en vano. Me queda lo que ha dolido, lo que me ha dado felicidad. Soy todo lo que he perdido y lo que he ganado. Tratando de abrir camino, así me encontró el destino andando. Porque en este viaje soy un pasajero, con los pies descalzos, con el alma en vuelo. Solamente un viaje, eso es lo que tengo, y este corazón que me trajo aquí seguirá latiendo.
Buen día, Radio María. Bueno, yo soy Marta. Siempre digo que yo soy de Río Seco, Cartagena, provincia de San Luis, pero vivo en la actualidad en Balvanera, capital. Y nosotros tenemos nuestro santuario San Expedito en las cuenas de Bartolomé Mitre, que bueno, le dio, se puso en la parroquia, perdón, es Nuestra Señora de Balvanera. Y ahí está ahora el santuario. Y bueno, es un turismo religioso porque yo ayer vi toda la fila que daba vuelta casi las manzanas, por ahí quizás exagero, pero porque no llegué a ver toda la manzana, pero sí, daba vuelta por donde yo paso en el colectivo, ya que yo vivo a dos cuadras, y el pensionado del Niño Jesús, las hermanas de la congregación del Niño Jesús suelen estar, y me contó la hermana Lidia lo lindo que estuvo, lo cristocéntrico que estuvo con la adoración al Santísimo, con el puesto que hicieron la procesión. Bueno, muy, muy lindo. Y siempre los que vienen a visitarme de mi provincia, de Río Cuarto, bueno, les digo, vamos a ir hasta acá, hasta Nuestra Señora de Balvanera, donde mi hija tomó su primera comunión y confirmación, hicimos catequesis familiar. Y bueno, yo digo, ahora está ahí situado también el santuario de San Expedito. Eso les quería compartir, queridos hermanos de la radio. Muchas bendiciones y gracias por toda esta hermosa programación.
Gracias a vos por participar y compartir. Bueno, seguimos atentamente escuchando, acabamos de escuchar la entrevista con el profesor Santiago Cano, especialista en turismo religioso, y como bien decía Gustavo, y mucho más seguramente que vamos a tener oportunidad de conocer en próximas entrevistas. Pero entiendo que tenemos otra invitada para el programa de hoy, así que seguimos atentamente escuchando.
Vamos a recibir a nuestra próxima invitada, que es una empresaria del turismo de Salta. Salta la Linda, el norte argentino tiene mucho para ofrecer en el campo de turismo religioso, y por eso, para que nos lleve a dar un paseo por Salta, le invitamos a Karen Chaumont, que es la titular de la agencia El Peregrino, que es una agencia especializada en turismo religioso, y quién mejor ella para contarnos un poquito acerca de Salta. Hola, Karen.
Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
Bien, bien, estamos muy bien. Y por eso queríamos entrevistarte a vos para que nos cuentes un poco cómo está Salta, qué es lo que ofrece Salta en términos de turismo religioso, qué es lo que puede conocer y ver la gente que se llega por Salta, ¿no? Que no es poca.
Y Salta es cuna de fe desde siempre. Nosotros estamos trabajando hace ya 16 años en Salta Capital. Y también trabajamos en todo lo que es el norte, Jujuy y Tucumán. En Salta Capital tenés una variedad impresionante de atractivos y de circuitos que se pueden realizar en lo que es turismo religioso. En la ciudad de Salta tenemos un museo que es el Museo de la Iglesia San Francisco, que su nombre es Luis Giorgi, que tiene una visita impresionante, por todo lo que eran los túneles por donde iban los padres franciscanos, que se puede ver el coro donde está un órgano de hace muchísimos años, tiene toda una decoración y todos artículos encontrados, escondidos en medio de las paredes de esa iglesia, que tiene un valor histórico, cultural y religioso que es impactante. También ese museo te invita a un mapping que se hace todos los días viernes y tiene una visita nocturna que se realiza una vez por mes, un viernes por mes. Realmente un atractivo que necesitas una hora y media tranquilo para poder visitarlo en la ciudad de Salta. Después tenemos un city tour religioso que incluye todo lo que es el Cerro San Bernardo, donde está el santo patrono de la ciudad, que tenemos un vía crucis al cual se puede ascender caminando o bien en vehículo. Y después ya tenemos un circuito pedestre con todo lo que son las iglesias de la ciudad, incluida la Iglesia Catedral, la Iglesia San Francisco, la Merced, la Iglesia San José y el Convento San Bernardo, donde están las hermanas de clausura permanente. Y este año se comenzó a hacer un circuito pedestre también que se llama Las Huellas del Milagro, que es un circuito por donde los peregrinos del Milagro, que son en el mes de septiembre, recorren dentro de la ciudad para poder llegar a visitar a nuestros santos patronos en la Catedral de Salta, el Señor y la Virgen del Milagro.
Karen, todo este panorama de atractivos de turismo religioso están en la ciudad de Salta y se pueden están todos cerca, ¿cierto? Hay pocas cuadras.
Exacto. Lo que te estoy proponiendo es todo ciudad de Salta, como para la persona que duerme en la ciudad y se queda acá en la ciudad unos días, ¿sí? Bueno. Además tenemos, que son cosas realmente lindas y que invitan a visitar Salta y a quedarse un poco más de tiempo al hacerlo. Además hay eventos, por ejemplo, la Ruta de la Música de la Fe, que se hace una vez cada 2 o 3 meses, organizado por la municipalidad, donde hay orquestas sinfónicas que tocan en las distintas basílicas o santuarios que tienen una acústica impresionante, como la Iglesia de la Merced, la Catedral y San Francisco, que también invitan a la gente a estar, a encontrarse a sí mismo y encontrar su propia fe en la ciudad. Y otro circuito que se está organizando dentro de la ciudad es un interreligioso, ya que tenemos varias religiones concentradas en la ciudad. Tenemos sinagogas, mezquitas, iglesias católicas, iglesias luteranas, adventistas, y eso presta a ser una iglesia ortodoxa, que es muy bonita, la iglesia San Jorge, y eso presta a ser un circuito que enriquece a toda la parte interreligiosa y es bastante interesante también.
Qué bueno.
Todo eso dentro de la ciudad.
Qué bueno esto que nos contás acerca de lo interreligioso, porque hace un rato, hablando con el profesor Santiago Cano, hablábamos del espíritu, digamos, justamente del turismo religioso, ¿no? Y no circunscribirlo solamente a lo que es la fe católica, que es la mayoría, es mayoritaria aquí en nuestro país, pero realmente darle la apertura y la importancia que tienen otros credos, creo que también es un aporte que hace el turismo a lo que es la integración, ¿no?
Y exacto.
Salta se sume a esto, que ya lo hace Córdoba, Buenos Aires,
Misiones.
Misiones, algo de Tucumán. Creo que realmente es muy valioso y creo que es muy, muy importante realmente, porque es un mensaje muy claro acerca de la difusión de los valores universales, ¿no?
Sí, totalmente. En la Iglesia de San Francisco, una vez al año, se hace una convocatoria a todos los cultos para hacer un canto canto a la paz, me parece que se llama,
sí,
así.
Sí, así
porque
es.
Porque en Salta tenemos más de 11 credos que se practican, entre ellos los menonitas y los grupos de budistas. Y ahí la verdad que es muy interesante y hay algo que es algo que se puede desarrollar, ¿no?
Qué bueno.
Karen, muy interesante. Sí.
Te propongo que hagamos un corte para escuchar un tema musical y después te voy a preguntar ya acerca más de la cuestión comercial, ¿no? Así que te pedimos unos minutos y seguimos contigo.
Sí, claro. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Alejandro, vivo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Quilmes, a 22 kilómetros de Capital Federal, y quería decir que la radio reúne lo que es la estética y la ética, reúne el amor, la paz, la salida de un sol, un atardecer, el abrazo de un amigo. El abrazo de un amigo, no el abrazo de un vecino, la caída del sol, la prosperidad, el amor, la confianza, la empatía y la prosperidad. Como dijo San Agustín, la medida del amor es amar sin medida. Que Dios los bendiga y gracias.
¡Wow! ¡Qué hermoso mensaje! Muchísimas gracias, gracias por compartirlo, por grabar, muchas bendiciones. Bueno, quiero agradecer también otro mensajito más que ha llegado por aquí de Claudia desde Mendoza. Dice, hace algunos años pasé una Semana Santa en Jujuy sin saber lo que me esperaba. Fue magnífico, nunca había vivido algo tan bello. Bueno, gracias, gracias por tu compartir, Claudia. Vamos al último tramo de la entrevista. Andamos visitando Salta con Karen Chamón, titular de la agencia del Peregrino. Ella, especialista en turismo religioso, se encuentra en diálogo con Gustavo Loza. Adelante.
Bueno, seguimos nuestra charla con nuestra invitada, con Karen Chamón, titular de la agencia del Peregrino. Y recién hacíamos, o nos hacía Karen, un recorrido por todo lo que era la ciudad de Salta y los distintos circuitos turísticos referentes a lo religioso, ¿no? Pero siempre ha habido una discusión con el tema de lo turístico, religioso y lo comercial, ¿no? Y bueno, creo que se dio durante mucho tiempo, pero creo que ya está saldada y no es incompatible el turismo religioso con lo comercial, ¿no? Porque, digamos, hay servicios de por medio y bueno. Y vos tenés una agencia que se dedica exclusivamente prácticamente a lo que es el turismo religioso. Y bueno, ¿cómo te va con esto?
La verdad que fue todo un aprendizaje desde el 2005 hasta ahora que uno está trabajando. Y como yo te comentaba fuera del aire, lo sigo estudiando al tema. Porque en un principio sí era como que nos cuestionaban el hecho de trabajar con la fe de la gente, cuando ese no es el sentido. Cuando el sentido es acercar a la gente a sus raíces, a su interior, a que ellos puedan llegar a lo más íntimo de cada uno acercándose a los lugares que ellos quieren, ¿sí? Una visita a una iglesia, a un concierto, recorrer pueblos, que en Salta hay unos pueblos del interior que son maravillosos, que con muchísimas manifestaciones, una fiesta patronal, pero es el medio de acercar a la gente a ello. Entonces la comercialización, si se le entiende o bien entendida a través de lo que es la doctrina social de la iglesia, es posible. Y es lo ideal para todo lo que es el turismo religioso. Hacerlo articulando a la gente que trabaja en los distintos lugares, dando dignidad al trabajo de cada uno de ellos, dándole valor a lo que ofrecen y a todo lo que ellos entregan. Y sobre todo para lograr que la gente tenga en su lugar de origen una fuente de ingresos, una fuente de trabajo, algo que sea digno y que sea algo que mantenga a las personas en sus lugares habituales, que no tengan que emigrar hacia las grandes ciudades para poder trabajar. Ese sería el sentido del turismo religioso.
Claro, es una fuente de desarrollo de alguna manera, porque da la posibilidad de que la gente trabaje, vende también sus productos regionales, sus servicios, artesanías, digamos, un campo, digamos, de acción y de producción y de comercialización bastante, bastante importante, ¿no?
Sí, el secreto creo que es en articular todos estos actores para poder hacerle el mejor trabajo en conjunto, ¿sí? Y que tengan beneficio, que es el trabajo de la agencia, y que tengan un beneficio todos ellos, y obviamente la agencia en sí para poder continuar con este trabajo, ¿sí? Por eso hay que entenderlo bien al turismo religioso y trabajarlo con el mayor de los respetos, tanto a la gente del lugar como a los turistas, primero empezando por la gente que trabaja en los lugares, y que el turista que se acerca a ellos vaya con todo ese respeto y con todo el amor que tiene la gente hacia sus lugares de origen y a su patrimonio histórico religioso.
Claro, sí, es fundamental esto, ¿no? Y los turistas se acercan a las agencias, en este caso, en la experiencia tuya, a buscar estos servicios, o todavía la gente, en lo que tiene que ver con el turismo religioso, busca hacerlo sola?
Mira, los que se acercan no es un 100% por turismo religioso. Sí, van mezclando un poco religioso, otra parte cultural, mezclan mucho la aventura, porque también en una cabalgata, en un trekking, en el contacto con la naturaleza, también está la presencia de Dios. y ellos lo
Claro.
entienden así. Entonces hay que saber, mira, los circuitos que estamos armando a pedido de la gente son de más de 10 días de duración, donde se toman todos los tiempos necesarios para recorrer bien una iglesia, para hacer un buen circuito pedestre visitando distintos lugares, el poder hacer un taller de artesanías, por ejemplo, con las comunidades que visitamos. Ya no es el turismo a las corridas, que era un día acá y otro día para allá, y que volvamos y que subamos y que armemos las valijas y que sigamos, sino que la gente lo toma con mucho más calma, ¿sí? Y eso
Ahí, vos sabés que esto me hace reflexionar en esto que está tan de moda en el turismo, que es el tema de la experiencia, ¿no? Y en
exacto.
el turismo religioso, digamos, se ha trabajado de siempre así, porque en realidad el turismo religioso es una experiencia. O sea,
Exactamente.
el peregrino o el turista, que en muchos casos vuelve como peregrino, lo que tiene específicamente es justamente esto, ¿no? Una experiencia en encontrarse con
Exactamente.
Dios, con uno mismo, con la naturaleza, o con lo que, digamos, él pueda pensar o profesar, que no tiene que ver siempre con la devoción a algo, ¿no?
Algo. Y vos sabés lo que es muy interesante, que ahora nos piden muchas rutas temáticas. Por ejemplo, yo vengo de familia jesuita, quiero un recorrido por todos los lugares jesuitas que hubo en Salta, Tucumán y Jujuy. Los franciscanos, o yo quiero ver toda la vida franciscana en el norte, que nosotros tenemos comunidades vivas todavía en el
Claro.
norte a través de la Ruta 34. Y tenemos el santuario de la Virgen de la Peña en plena Yungas, en Tartagal, que es una cosa impresionante. Y ahora que está desarrollándose las huellas de San Francisco Solano también.
Exactamente,
En,
ya vamos a hacer
en,
un programa específicamente con ese tema porque
ay, me
es muy
encanta.
interesante porque atraviesa, digamos, muchas provincias, si partimos del
Exacto.
norte hasta llegar a Córdoba, y en cada lugar, digamos, hay atractivos muy, muy interesantes que esta ruta de San
Sí.
Francisco Solano sirve para conocer todos estos atractivos, ¿no?
En la zona del Galpón de Salta, al sur de la ciudad, es impactante todo lo que hay y que no se conoce. Recién ahora se están empezando a mostrar y a difundir sus productos. Me parece un lugar impresionante como para estudiarlo un poco más, ¿no? Y hay gente súper capacitada.
Karen, ¿cómo hace la gente que quiera contactarse con el peregrino para, bueno, para contratar los servicios de la agencia, ¿no?
Mira, tenemos la página web que es www.agenciadelperegrino.tour.ar o por Instagram agencia.del.peregrino. ¿Sí?
Muy bien, perfecto.
Cualquier cosa, por ahí nos mandan un mensajito y nosotros los contactamos al toque.
Bueno, muy bien.
¿Sí?
Muchas gracias, entonces, Karen. Así que
Muchísimas gracias.
te agradecemos mucho por tu participación y seguramente te estaremos convocando en algún otro momento para que nos cuentes más detalladamente acerca de algunos circuitos.
Cuando ustedes quieran, a disposición. Mil gracias.